COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias. Lo venimos contando. La negociación del ERE de Coca-Cola ha terminado sin acuerdo y la empresa se da 15 días para decidir si aplica el expediente y cómo lo hace. Los trabajadores de Coyoto no se rinden. Hablan también los médicos, que consideran imposible abrir más horas los quirófanos sin peonadas o sin contratar más personal. Siguen, entre tanto, los encierros de los universitarios, que no han llegado a ningún acuerdo con el rector. Y en Avilés, Izquierda Unida considera una ofensa a la mujer la monstrua desnuda que pintó Carreño Miranda. En el deporte, ¿qué avanzamos, Carlos Andrés Llamas?
El Sporting recibe mañana al Deportivo Alavés. El juvenil Julio es la novedad en la convocatoria. En la segunda B, Roberto Robles será el técnico del Oviedo contra el Avilés. Se espera un gran ambiente el domingo en el Suárez Puerta. Además, el Caudal de Mieres necesita ganar al Logroñés. Y esta noche, balonmano, el Juan Fersa se mide en el Palacio a la Naitasuna.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La nubosidad aumenta por la tarde, el fin de semana viene soleado. Miramos termómetros en Oviedo, 11 grados con más claros que nubes.
En Gijón, 13 grados, nubes y claros.
14 grados en Avilés con nubes y claros.
Nubes y claros también en Mieres con 12 grados.
Luce el sol en Riva de Sella, 12 grados.
Sol para el sábado, las nubes vuelven el domingo por la tarde, máximas este fin de semana en torno a los 15 grados.
A mi ducha le sale agua fría, es grave, doctor.
A ver cómo funciona. Ducha, abre el grifo y di EDP y todo arreglado con el servicio de mantenimiento funciona. Incluye el coste de la inspección periódica oficial de gas y además un 50% de descuento el primer año. Llama al 902-860-860.
Coyoto no se rinde, es la respuesta que sale hasta ahora de la planta asturiana de Coca-Cola tras la reunión fallida esta mañana en Madrid, la última en busca de un acuerdo en torno al ERE planteado por la empresa embotelladora. El periodo de consultas del expediente ha terminado y ahora la compañía se toma 15 días para ver si lo aplica en su totalidad con los 4 cierres anunciados de forma parcial o presenta un nuevo documento. No desvela el director de Relaciones Institucionales de Coca-Cola, Juan Luis Litrán, qué va a hacer ahora. No entiende tampoco a los sindicatos.
No entendemos cómo ha sido rechazada la oferta por los sindicatos. Cuando se trata de una oferta muy ventajosa para los trabajadores, yo diría que es insuperable y que además ha sido apoyada por la mayoría de los trabajadores que han sido consultados.
Los trabajadores de Coyoto anuncian que van a intensificar las movilizaciones en estos 15 días que se toma Coca-Cola para decidir su futuro. Si el cierre se mantiene, impugnarán el ERE en los tribunales siguiendo los pasos de la plantilla de Tenneco. La batalla no está perdida, dice Federico Álvarez de Comisiones Obreras.
Todavía creemos que esa batalla se puede ganar y en ello estamos. Vamos a seguir haciendo la presión, haremos manifestaciones, haremos todo lo que esté en nuestra mano hasta en este periodo de estos 15 días, hasta que ellos decidan a ver qué van a aplicar.
Aquí en COPE, el presidente de la patronal del transporte Asetra, Ovidio de la Roza, cree que el gobierno de Asturias tiene que reflexionar sobre por qué se quieren ir empresas como Coca-Cola o Tenneco. Pide al Principado que rebaje los impuestos y apoye de forma firme a los empresarios para que no haya más espantadas y vengan nuevos proyectos empresariales.
Asturias no es muy atractiva para el mundo empresarial. A no serlo, sin una duda, con las lamentaciones no vamos a ir a ningún sitio y a no serlo, insisto, pues iremos perdiendo población y iremos perdiendo trabajo.
Entre tanto, la empresa pública Sedes ha anunciado este viernes un nuevo expediente de regulación de empleo. En esta ocasión afecta a 38 de los 59 trabajadores con los que cuenta en la actualidad, que se quejan de que el Principado ha decidido no predicar con el ejemplo y ejecutar despidos en sus propias empresas en vez de buscarles viabilidad y ponerlas al servicio de la ciudadanía.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Los médicos ven imposible reducir las listas de espera sin hacer horas extra ni contratar más personal. Es la respuesta del SIMPA, el sindicato médico, al gerente del SESPA y su plan para adelantar la hora de actividad en los quirófanos y terminarla más tarde. Asegura Antonio Matador, el secretario general del SIMPA, que la productividad del personal sanitario es excepcional y que lo que fallan son los políticos que dirigen la sanidad. Advierte además de esto.
Han basado su política en una especie de capataces. Han basado la política en una especie de engaño permanente con la jornada y con las horas, con lo cual los profesionales ya están tremendamente crispados y tremendamente desmotivados. Yo no sé si una vuelta de tuerca no podría traer consecuencias, desde luego.
Aclara además el sindicato médico que no son 270 los pacientes que llevan esperando más de 6 meses para pasar por el quirófano, sino miles de personas. La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, ha pedido esta mañana un cambio en la gestión de la sanidad e incluso un cambio de consejero.
Una nueva política de recursos humanos y unas nuevas estrategias para gestionar la gestión clínica de la sanidad pública en España. Esa es la receta que desde los bancos populares le ofrecemos para que la ponga en práctica. Y si tiene que ser con otro consejero, hágalo, señor presidente.
El presidente del Principado, sin embargo, ha respaldado al consejero Faustino Blanco.
Estamos hablando de grandes desafíos para Asturias en el sector sanitario. Y eso debe de ser un estímulo de apoyo y de cooperación y no de descalificación como el que usted hoy ha hecho en esta Cámara, del consejero de Sanidad.
Son palabras del presidente del Principado esta mañana en el Pleno del Parlamento Asturiano para responder a las preguntas de la oposición en el que ha ocurrido algo inusual. Javier Fernández y Francisco Álvarez Cascos han estado de acuerdo en algo. ¿En qué, Fernando Díaz?
Ha estado de acuerdo, sí, pero con matices. Ambos coinciden en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe tener en cuenta aspectos como el envejecimiento o la dispersión geográfica. El presidente del Principado, tal y como le reclamaba el de Foro, se ha comprometido a presentar en unos días el estudio que ha elaborado su gobierno y los ejes de la propuesta que quiere trasladar a Madrid. Cascos le ha advertido que tenga cuidado a quién encarga esos estudios.
Mire usted, el examen de un cuerpo en el que la pierna derecha esté a 0 grados y la pierna izquierda a 72 grados, un aficionado a la estadística dirá que es un cuerpo sano, pero clínicamente es un cadáver.
De dinero también iba la pregunta de Izquierda Unida. Su portavoz Ángel González se ha quejado del retraso en la presentación de la ley de crédito extraordinario y ha reclamado diálogo para sacarlo adelante cuanto antes. Javier Fernández apuesta también por recuperar el consenso, pero no perdió la oportunidad de recordar a la coalición su negativa a apoyar los presupuestos del Principado mientras pactaba los de Oviedo.
No podemos apoyar un presupuesto... Que le gusta a Gabino Lorenzo. Coño, pues luego aprobaron el presupuesto que le gustaba al sucesor de Gabino Lorenzo, ¿no? Estas son las cosas. Ahora, le digo, pelillos a la gana.
Por último, el portavoz de UPyD pidió explicaciones al presidente por la anunciada reducción de 146 profesores para el próximo curso. Javier Fernández asegura que la cifra no es definitiva.
En esa misma sesión plenaria, el consejero de Economía, Graciano Torre, ha salvado el segundo intento de reprobación de la legislatura. El Parlamento asturiano ha rechazado esta mañana, con los votos del PSOE, Izquierda Unida y UPyD, la reprimenda política que pedía el PP y apoyaba Foro para el consejero de Economía por la situación del centro de la madera del Carballín en particular y por su forma de hacer política en general. Miramos hacia la universidad. Los encierros de los estudiantes van a continuar. No han llegado a ningún acuerdo esta mañana con el rector. Vicente Gotor insiste en que no ha cerrado la biblioteca del campus de Biesques, sino que ha fusionado las dos que tenía la escuela y que va a seguir abierta como sala de estudio. Gotor asegura que no se va a perder ninguna biblioteca más. Pide además el vicerrector de estudiantes, Luis Rodríguez, a los alumnos, que abandonen los encierros que se han extendido a medicina y psicología y que no se dejen manipular.
Confiamos en la cordura de los alumnos para no intentar utilizar este problema para algunos como una vía de escape para otro tipo de intereses ajenos a la universidad.
Estamos ahora en Avilés con una polémica pictórica. Izquierda Unida afirma que la monstrua desnuda, el famoso cuadro del pintor Carreño Miranda, y que quiere utilizar como icono el ayuntamiento, es una ofensa a las mujeres. Copia Avilés, Alfredo Oliveros.
Y el concejal de Cultura, Ramón Antonio Álvarez, se lleva las manos a la cabeza porque desde Izquierda Unida efectivamente hay reticencias a la hora de utilizar la famosa figura de la monstrua desnuda de Carreño Miranda con motivo del cuarto centenario de su nacimiento. Unas reticencias que matiza el concejal de Izquierda Unida, Juan José Fernández, dice que con los temas de género hay que ser muy prudentes.
Lo único que decíamos es que se tuviera cuidado a la hora de hacer ese tipo de cosas porque sabemos que el tema de las cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género o de los temas de mujer, pues hay que hablarlo con los colectivos de mujeres y tratar de evitar polémicas estériles que no servirían de nada. Él dijo que parecía mentira que yo hablara de cuestiones pecaminosas. Y yo, no, si yo lo del pecado no creo en ello.
Bueno, pues lo que para Izquierda Unida es prudencia, para el concejal de Cultura es una visión trasnochada y pecaminosa de una obra de arte que está a la vista de todo el mundo en el Museo del Prado.
Bueno, pues la interpretación que han hecho los concejales de Izquierda Unida en Áviles. Son las 2:20, ahora contamos información local en su COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, les habla Celso Fernández, contamos noticias de Oviedo. El cantante Víctor Manuel será el pregonero de San Mateo 2014. El alcalde cree que el concierto del Mirense será un revulsivo económico importante para la ciudad. El PSOE solicitará la comparecencia de los políticos del PP en la Comisión de Investigación del Calatrava y Foro acusa a PP y PSOE de unirse para tumbar las reclamaciones de los accesos a Luca. En un instante ampliamos, antes nos ocupamos del tráfico que registra normalidad a esta hora en la capital del Principado.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
El cantante mirense Víctor Manuel será el pregonero de los festejos, próximos festejos de San Mateo, así lo anunció, lo acaba de anunciar este mediodía el alcalde de la capital, Agustín Iglesias Caunedo.
Le he pedido a Víctor Manuel que ese día, que comienzan las fiestas, sea también el pregonero de las fiestas de San Mateo, y creo que es una buena forma que un artista asturiano, que forma parte además de la historia cultural de Oviedo, y estoy convencido que este concierto y su pregón van a formar parte también de la cultura de la ciudad.
El pregón se hace coincidir con el concierto que el artista va a ofrecer el 12 de septiembre, que a juicio del alcalde será el concierto del año en Asturias y supondrá un gran revulsivo económico para la ciudad. Sobre el concierto se ha pronunciado su protagonista, Víctor Manuel, quien descarta interpretar las canciones compuestas por él entre el 64 y el 67.
Efectivamente, en 50 años hay un montón de canciones. No voy a cantar ninguna de las que compuse entre el 64 y el 67 porque son terribles, ¿no? Son impresentables. Tengo 30 y tantas canciones de esa época y son muy males todo eso. Y arranco un poco cuando empiezo a encontrarme a mí mismo, ¿no?
Hablamos de otras cosas. El PSOE se ha pronunciado hoy sobre la comisión de investigación de los palacios y más concretamente del Palacio Calatrava, que se va a iniciar en próximas fechas. Alfredo Carreño ha indicado que ya han estudiado la documentación y ha manifestado la intención de solicitar la comparecencia de los políticos del Partido Popular.
Pediremos que comparezca Gabino de Lorenzo como alcalde en ese momento, pero también Agustín Iglesias Caunedo, que era el concejal de Economía, la mano derecha de Gabino de Lorenzo y alcalde en los dos últimos años. De igual forma, pediremos la comparecencia de Agustín Cuerdas Mons, Jaime Reinares, concejal de Contratación, y Alberto Mortera, concejal de Urbanismo, a la marcha de Cuerdas Mons.
Hablando de documentos, Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado la desaparición de documentación histórica de la fábrica de armas de Trubia, que según la coalición se están llevando a quemar a cogerse. Escuchamos al concejal Roberto Sánchez Ramos.
Documentación que se está sacando de carácter histórico de esa fábrica en contenedores para llevarlos a cogerse. Es decir, Asturias no puede permitir que tecnócratas que se pasan aquí unos meses de la empresa gestora, llámese General Dynamic, destruyan documentos de los años 30.
Izquierda Unida pide la intervención urgente de la Consejería de Cultura para que no desaparezca ni un solo papel. El portavoz del Grupo Municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Oviedo, Andrés Llabona, ha acusado a PP y PSOE de unir sus votos para tumbar sus reclamaciones sobre el calendario de actuaciones en las obras del anillo perimetral de Luca, la conexión de la Corredoria con la AS2 y la Ronda Norte. Los vecinos de Teatinos han trasladado a Gispasa, la sociedad que gestiona las infraestructuras sanitarias, su inquietud por el abandono que sufre la capilla de la Cadellada, en especial el mural pintado por el artista obetense Paulino Vicente. Es la única edificación que no se derribó para construir el nuevo UCA, que ya empieza a tener actividad. Pero estamos en comunicación, en contacto con el presidente de la Asociación de Vecinos, Paulino Vicente, de Campo de los Reyes y Teatinos, Santiago Camporro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Celso.
Bueno, ¿qué es lo que piden, qué reclaman ustedes, por qué están preocupados realmente?
Bueno, estamos preocupados porque la capilla de la iglesia que está en el hospital psiquiátrico, en las nuevas instalaciones ya del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, lleva desde hace ya varios años, incluso con un franco deterioro. Podemos apreciar claramente en el techo pues hierbas de considerable altura. Vemos también humedades en las paredes. Al mismo tiempo, varias de las vidrieras se encuentran rotas. Y todo ello nos hace temer por el estado en que está, no solamente el propio edificio, sino un mural de Paulino Vicente, del año 1961, que está en el interior de la iglesia.
Ustedes se han puesto en contacto con el director gerente de Gispasa, que es quien gestiona las infraestructuras sanitarias del Principado de Asturias. ¿Qué les han dicho?
Así es, pues no nos han dicho nada. Hace aproximadamente mes y medio que hemos entregado una carta en el registro del Hospital Universitario Central de Asturias con destino a Cispasa, pues denunciando esta situación y pidiéndoles pues que lógicamente tomen en cuenta lo que nosotros les decimos y se pongan a la mayor brevedad posible las soluciones que ellos estimen convenientes para frenar este deterioro. Pero hasta ahora ni nos han devuelto la contestación, ni por escrito ni por ningún otro medio.
Desde el punto de vista cultural y artístico, el Principado tendrá algo que decir también, ¿no? Me imagino.
Pues sí, estamos esperando un plazo prudencial de tiempo a que haya una respuesta por parte del director gerente de Cispasa a nuestra petición, y si en el plazo de 15 días aproximadamente vemos que no vamos a tener ninguna respuesta, pues lo pondremos en conocimiento de la Consejería de Cultura del Principado para que ella tome las acciones que estime pertinentes en este sentido.
Bueno, pues habrá que esperar. Santiago Camporro, muchísimas gracias. Buenas tardes.
De nada a vosotros. Buenas tardes. Un saludo.
Mañana se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Hoy la presidenta de la Asociación Empresa Mujer, María Antonia Álvarez, y la concejal de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento de Oviedo, Silvia Junco, hacían públicas las diferencias entre los salarios que perciben las mujeres respecto a los hombres. Dicen que por cada 100 euros que gana un hombre, la mujer percibe 77 euros. Desde el Ayuntamiento se adoptan medidas. Silvia Junco.
Las principales metas del trabajo del Ayuntamiento de Oviedo son atenuar las dificultades de las mujeres en el acceso al empleo, evitar el abandono del trabajo remunerado para el cuidado de los hijos y de las hijas, y mayores también, y atenuar con la corresponsabilidad y la coeducación la doble o a veces la triple jornada.
El arzobispo de Oviedo, Jesús San Montes, ha hecho referencia en su carta pastoral de esta semana a la insolidaridad y la opulencia en este mundo que, ha dicho, no repara en medios ni en gastos para conseguir sus objetivos de poder político, de poder económico, de poder cultural, mientras ningunea y elimina a los que no producen, a los que les molestan, a los que deciden excluir.
El aborto de los no nacidos, la eutanasia que se aplica a los enfermos, los ancianos y recientemente también a los niños son algunas de las perlas y precios de un malentendido bienestar social que se maquilla y disfraza de progreso que no tiene vuelta atrás.
Entramos ya en tiempo de deporte, que nos acerca Carlos Fernández.
Roberto Robles será el encargado de dirigir al Real Oviedo el domingo en el Suárez Puerta ante el Real Avilés, aunque no se podrá sentar en el banquillo al estar sancionado. Lo hará Toño Velázquez, quien recibirá las órdenes de Robles desde la grada. La única baja para el encuentro es la de Neco, en proceso de recuperación después de su intervención quirúrgica. Robles ya anuncia que no hará revoluciones en el equipo, al tiempo que se ha mostrado ilusionado y optimista ante un partido tan importante como el del domingo. La prueba, dice, es que la plantilla le ha dado un trato muy cercano durante toda la semana.
Muy bueno, muy bueno. Son, lo primero, buenas personas, que es, creo que es importante, y luego grandes profesionales. Están siendo muy cercanos, apoyándome, confiando en lo que estamos haciendo y trabajando bien. O sea que por ese lado estoy muy tranquilo y muy seguro de ellos, y que apoyen al equipo y a los jugadores a muerte, que ellos van a dar el do de pecho.
En baloncesto, la Unión Financiera Oviedo Baloncesto juega el domingo a las 5 frente al Barça B después de una semana complicada tras la derrota en Navarra. Aumentar la intensidad defensiva será una de las claves para sacar el partido adelante.
Sí, el equipo ha afrontado esta semana con muchas ganas de entrenar, de corregir los errores que hemos cometido ante Planasa Navarra esta semana y de aumentar la intensidad defensiva, ¿no? Y conseguir corregir también los errores en el ataque, ¿no?
Bueno, pues escuchábamos a Guillermo Arenas, el entrenador del Oviedo Baloncesto. Será un fin de semana celso en lo deportivo, muy intenso.
Gracias, Carlos. Durante este fin de semana, Valdesoto y el Concejo de Siero van a ser protagonistas de la antesala del carnaval en Asturias. En Valdesoto, la Asociación por la Recuperación de los Hidros y Les Comedies, el Cencerru, organiza lo que serán las séptimas jornadas de Mazcaraes de Invierno, que comienzan hoy viernes. Así se expresa el portavoz de la organización.
Mira, Valdesoto, y una referencia a nivel de Les Mascaraes de Asturias. Nosotros tenemos, gracias a la archivera municipal de Siero, encontramos un documento del año 1857 donde ya fala de Les Mascaraes de Valdesoto, que vaciaban aquí a la pola a hacer una representación.
Con este sonido concluimos, sigue la información en COPE con Ángel Expósito, y a lo largo de la tarde les mantendremos informados a cada hora.